¿Cómo están, señores? Estoy muy agradecido porque, continuando al estudio anterior, estamos pudiendo volver a compartir el libro de Génesis. Viendo cómo ese corazón de Dios que se encuentra en el libro de Génesis se transmite en nosotros mientras vamos compartiendo el libro de Génesis. Deseamos que el corazón de ustedes se reciba de igual forma un renovado cambio. Hoy leeremos la palabra de Génesis capítulo 8, versículo 13. Si hay alguien quien tiene Biblia, puede buscar. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero de mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacará contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Hasta ahora continuamente estamos platicando acerca del diluvio de Noé. Era el año 601, o sea, la familia de Noé estaba en el arca durante un largo periodo de un año. En la Biblia dice que en el primer día del mes primero del año 601 se secaron las aguas, y que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Durante un largo periodo de un año, Noé, habiendo estado en el arca hasta los 27 días del mes segundo, Dios habla a Noé diciéndole que salga junto con todos los animales. La escena que hoy hemos visto en la Biblia trata acerca de cómo Noé sale del arca. Claro, puede que les sea difícil entender las escenas si nos ponemos a imaginar la escena en que Noé sale del arca dejándolo. Vemos que el planeta seguía siendo el mismo en el cual Noé había vivido. Sin embargo, aquella tierra de ninguna manera era la misma, sino que había cambiado, siendo una tierra distinta. Más que el haberse desaparecido por completo, sea sus casas, sus granjas de tiempo pasado, lo más importante era que en la tierra donde Noé había puesto sus pies, sea donde sea, ya no se encontraba esa multitud enemiga de Dios que criticaba, calumniaba, se burlaba de Noé. Ahora ellos habían puesto sus pies en una nueva tierra, en un nuevo cielo. ¿Cómo es posible algo así? Si fuera posible, lo será únicamente por el juicio, ya que si no es por el juicio, de ninguna manera es posible esto. Ciertamente Dios debía de juzgarnos. Realmente muchas personas dicen que cuando hay un problema entre marido y mujer, dicen: voy a tolerar un poco. Si surge algún problema con un amigo, dicen: con que yo resista, todo estará bien. Y hasta con los hijos, dicen: es mejor que yo tolere. No sé, creo que el tolerar es algo que se puede lograr momentáneamente. O sea, no significa que el problema se haya resuelto por completo. Los seres se muestran pacientes ante el oído, la tristeza, el rencor, de ese modo, pensando que no lo tienen, lo pasan de largo. Esa forma no es admisible ante Dios, porque Él sabe que al fin, al cabo, ello llegará a estar un día. En una pareja de recién casado, dice que un día la esposa cocinó el kimchi, y es decir, ensalada de col china, y aunque estaba salado, el marido lo toleraba. Las veces que él veía el kimchi le daba bronca, y pensando, ¿cómo ella puede cocinar tan salado el kimchi? Únicamente comía el kimchi para poder acabarlo rápidamente, pero cuando ella de vuelta cocinó, el kimchi lo volvió a hacerlo salado. Y mientras que él decía: ¿qué hago? Ella en la tercera ocasión de nuevo había vuelto a cocinar el kimchi extremadamente salado, por lo cual el marido se enojó en gran manera. Y la mujer le contestó diciendo, «Hasta ahora habías comido muy bien. Te estás enojando sin causa alguna». O sea, aunque a él no le era satisfactorio el kimchi, él lo había tolerado desde un principio. El tolerar se manifiesta de esa forma. Por eso ellos debían platicar diciendo, «Querida, ¿ha bajado el precio de la sal?». O decirle, «Querida, ¿vive usted cerca del mar?». El problema en el corazón de ellos debía de solucionarse hablando de esa forma. Uno se encuentra bien cuando oye algo por primera vez, pero mientras sigue tolerándolo al fin y al cabo termina explotando. Hoy en día creen que con solo tolerar se puede lograr todo en este mundo. Por un instante parece que si uno intenta resistir se puede llegar a disimular las oscuridades, pecados, malos pensamientos. Sin embargo, señores, eso no será un arrepentimiento radical. O sea, ciertamente se debe pasar por el juicio para poner orden sobre el pensamiento lujurioso, el engaño, la fornicación, la avaricia, la codicia que surgen de nuestro corazón. Señores, estamos compartiendo Génesis, el relato de la palabra de la Biblia que figura en el libro de Génesis, se está refiriendo al mundo de nuestro corazón. Señores, la vez pasada estudiando la primera parte del capítulo 6 Génesis, aunque ya lo habíamos compartido, hablamos acerca del corazón rebelde, realmente vil, malo del hombre, quien siempre tenía pensamientos malos. Señores, no, porque uno los reprima podrá deshacerse de esos malos pensamientos. Señores, eso no desaparece porque uno lo reprima o trate de no hacerlo. Los corazones de las personas perversas estaban persistiendo continuamente. Entonces, ¿cuándo había desaparecido ese perverso hombre y ese perverso corazón? Desaparecieron en el momento que pasaba el juicio mediante el diluvio de 40 días. Este no era un simple juicio que pasaba nada más, sino que era un juicio que pasaba matando a la persona que se oponían a la voluntad de Dios. Por eso los hombres que están en la voluntad de Dios, en la fe de Dios, en lo absoluto deben de temer. Ya que es un juicio para destruir cualquier pensamiento o corazón perteneciente a la persona que habiéndose alejado de Dios está en oposición a él. Así cuando pasaba el juicio no quedaba de otra que matar la maldad eliminándolo. Señores, ¿cómo era eso? Creo que se le dice microondas, ¿es así? Así se le llama, ¿sí? Señores, en Estados Unidos, sin poder el fuego, cocina la batata en la microondas, presionando un botón después de haberlo puesto dentro, ¿sí o no? En estos días, mi esposa trajo unos jingos, y cuando ella ponía los jingos en un sobre y los dejaba durante un minuto dentro de la microondas, era tan delicioso. Uno lo pone dentro del sobre de la carta y haciendo tuk, tuk, tuk. Aunque el jingo de por sí no producía fuego, esa reacción se debía a las microondas que no eran ni visibles a los ojos, como cuando es cocinado mediante una cierta energía de alta frecuencia. Cuando pasa el juicio de Dios, ¿qué es lo que él mata? Lo que mata son todos los pensamientos que están en oposición a él. Por más que Noé hubiese querido alabar a Dios, tener culto, todo aquello había sido una burla. Un motivo de risa para otras personas hasta antes que Noé atravesase el juicio de Dios. Sin embargo, ¿qué habrá pasado después que haya pasado el juicio de Dios cuando Noé salió, abriendo la tapa del arca, dirigiéndose a la tierra? Señores, esto directamente nos está hablando del mundo de nuestro corazón, o sea, en el corazón de nuestro también está ocurriendo el mismo fenómeno que el de la época de Noé. Significa que el corazón de usted estaba muerto de antemano antes de que sus corazones pasase por el juicio de Dios, como piensan. Como el mundo estaba lleno por las vilezas, maldades, brutalidades, repleto de maldad, dentro del corazón de usted está ardiendo el pensamiento malo y fornicario. Como aquella época en que, por más que Noé deseaba tener culto ante Dios y también orar, se encontraban las personas que estaban en oposición a Dios siendo desobedientes. Hasta antes que el juicio alcance nuestro corazón estará lleno por diversas vilezas, sucios pensamientos. A veces, cuando oímos la palabra de Dios, nuestro corazón querrá inclinarse hacia el lado de Dios. Sin embargo, en ese mismo instante, nuestro corazón será arrastrado por otros pensamientos, como el odio, malos pensamientos, fornicación, por lo cual no se podrá trabajar en ese corazón. Entonces, ¿cómo puede ser resuelto ese tipo de problemas sin que hayamos pasado por el juicio? Ese tipo de problema no puede ser resuelto sin que uno haya atravesado el juicio. Es como en la época de Noé, en que todo había muerto habiendo traspasado el juicio, los pensamientos malos, viles, sucios, de nuestro corazón no se resuelven con que yo piense diciendo, no debo pensar, no debo hacer esto. Cuando predicamos el Evangelio, las personas dicen, si Jesús perdonó mi pecado, no ha de importar que cometa el pecado sin medida. Son estas las personas que no conocen el verdadero sentido del juicio, como cuando hubo un día en que todas las personas fueron destruidas a causa de la maldición de la lluvia que duró 40 días y 40 noches. Cuando en el corazón de usted llegue el juicio, el deseo del pecado, sus corazones diciendo, ¡ah, yo seré destruido a causa del pecado! ¡Ah, de mí que soy muerto! Serán atrapados y molestados por un persistente corazón que tiene un profundo temor por el pecado, un corazón definido ante el juicio del pecado, por lo cual es natural que el corazón de ustedes sea arrastrado por un dolor inexpresable por palabras. Señores, las personas comunes congregando a la iglesia oyendo que Jesús ha muerto clavado en la cruz por nuestros pecados, que Él murió derramando la sangre, dicen, mi pecado fue limpiado. Esto es incorrecto, porque antes de que nosotros llegue la fe de la sangre de Jesucristo sobre la cruz, debe revivir el pecado de mi corazón. Cuando el pecado revive poco a poco, este comienza a levantarse de mi corazón, y así cuando el pecado revive en mi corazón, yo voy a luchando con él, tratando de pelear con el pecado, y al fin cuando me doy cuenta de que no lo puedo vencer en mi corazón, pienso, yo no puedo. No podré más que recibir la maldición de Dios. Inevitablemente recibiré la destrucción. Recibiré nada más que el juicio. De esa manera en mi corazón me viene en busca la maldición acerca de ese juicio. Señores, mientras que esa maldición viene en busca de mi corazón, todo mi corazón morirá. Y estando así, ¿qué es lo que en ese momento se refleja en mi corazón? ¡Ay de mí, que soy muerto! ¡Soy inmundo de labios! Y luego cuando uno entiende la realidad de que su ser está bajo el juicio, la maldición, entra el resplandor del Evangelio de Cristo Jesús en nuestro corazón. ¡Ah! En la cruz, Jesús recibió en vez de mí todo el castigo recibido yo por el pecado, fue así. De esa manera, cuando ese corazón llega a traspasar el juicio, el temeroso juicio y el entendimiento de la verdad de que Jesús limpió mi pecado tocan al mismo tiempo mi corazón, sin dejar rastro, todos los pensamientos que hacen cometer y surgir los pecados mueren. Así cuando del corazón de ustedes llega a morir totalmente todo pensamiento que hace surgir y cometer el pecado, ¿qué clase de corazón es el que queda ahora, después que hubo pasado el juicio? Que fue lo único que quedó cuando Noé bajó del arca. Ahora solamente había quedado el corazón de servir a Dios, el corazón de amar a Dios, el corazón de creer en Dios, el corazón de ser uno con Dios. Señores, de esa manera es que empieza la habitual vida de la fe. Dios está queriendo juzgar a nosotros los hombres, aunque Dios juzga a nosotros, a ustedes, señores. Jesucristo es quien en vez de nosotros recibe ese juicio. Sin embargo, no está bien que uno solamente sepa por la cabeza, ah, Jesucristo murió por mi pecado, sino que si realmente en mi corazón atravesó el juicio de Dios, todo corazón vil, fornicario, engañoso, malévolo, morirán por completo. Señores, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 aparece diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se habían muerto todos los seres, quienes habiendo estado en medio del pecado oponiéndose a Dios, se burlaban, criticaban, se reían cuando Noé construía el arca. Ahora, mediante el juicio únicamente quedaban Noé y la familia de él, quienes estaban permaneciendo en el corazón de alabar y adorar a Dios. Esto claramente está indicando nuestro mundo del corazón. Anteriormente, en el año 1962, recibí la salvación y el perdón eterno del pecado. Antes de haber renacido en octubre del año 1962, yo estaba atrapado en el temor, en el miedo a causa del pecado. El Espíritu de Dios me había dado esos corazones, como si el Señor hubiera de venir rápidamente por segunda vez. Tenía miedo porque se me hacía que yo sería destruido cuando el Señor estuviese de vuelta por segunda vez. Anteriormente, había pensado, ahora no voy a cometer pecado, no voy a mentir, viviré de manera bondadosa. Teniendo esos pensamientos, aunque me proponía, decidía diciendo, aunque estoy cometiendo pecado, ¡ah!, ya dejaré de hacerlo. Pero ahora que he descubierto a mi ser que, perteneciendo en pecado, no puede más que cometer el pecado, tengo aflicción. Señores, yo había pataleado, llorado para desprenderme del pecado, sin embargo no podía sacarme de encima el pecado. Aunque quería vivir de manera hermosa, haciendo un poco de bien, no lo podía lograr. Señores, al final había dicho, parece que no soy del pueblo escogido, parece que está decidido en que soy un hombre que irá al infierno, soy un hombre que inevitablemente recibirá la destrucción. En mi corazón rápidamente se había avecinado el temor por el pecado y el juicio. De esa manera grandemente maldecía, odiaba mi ser, y un día conforme al Evangelio de la Palabra de la Biblia, habiendo entendido profundamente por mi corazón que la sangre de Jesucristo había limpiado mi pecado como una blanca nieve completamente, que el Señor se había encargado en vez de mí de todo juicio que debía recibirlo, mi corazón pudo desprenderse del pecado. Aunque en la realidad yo no había recibido una maldición o un latigazo de parte de Dios, mi corazón ya había traspasado esa maldición, mi corazón ya había traspasado el juicio. Cuando había traspasado ese doloroso juicio del pecado perteneciente al temeroso Dios, en mi corazón empezó a brotar un nuevo corazón que anteriormente no tenía. Claro, yo seguía de igual manera en la carne, por lo cual deseaba comer, beber y dormir, y aunque mucha codicia, deseo, manaban de mí, no porque anteriormente me hayan atrapado me volvían a atrapar, sino que podía ver cómo de mí salía reviviendo el bondadoso corazón de Jesucristo que no lo había tenido anteriormente. Quiere decir que la vida de creencia debe ser sobrellevada de esta manera. Hoy en día, muchas personas congregan a la iglesia. La vez pasada, teniendo una campaña en Los Ángeles, había dicho que el pecado debía madurar. En el corazón no llega el juicio porque no conocen el verdadero gusto del pecado. Es porque no saben cuál es el fin de todo este pecado que estoy cometiendo. Pecado es cuando comen el pecado antes de que maduren ustedes, el pecado les parece atractivo, delicioso, divertido, como si les fuese a dar una emoción. Señores, cuando el pecado del corazón llega a madurar, puede traer el dolor más grande entre los dolores existentes de este mundo. En una ocasión había realizado una campaña en Kiev, la capital de Ucrania. Luego de la campaña, puede conversar con muchos enfermos adictos a la drogadicción. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos. Se había reunido una gran cantidad de personas y anteriormente, aunque se dedicaba a cometer el pecado por culpa de la droga. Después de que Jesucristo había llegado en ellos, eran seres que vivían una nueva vida dejando las drogas. No sabía qué decir, por lo cual les pregunté, ¿cómo de sufrido fue la vida de ustedes para que llegasen hasta el punto de consumir las drogas? Ellos dijeron, ¿cómo me lo imaginaba? El pastor no sabe acerca de nuestro mundo. Dijeron que no porque uno sufre toma la droga, sino que un ser sufre porque cuando empieza a consumir la droga. Yo pensaba que se drogaban porque sufrirán, pero dicen que sufren desde el momento que empiezan a drogarse. La primera vez que consumen la droga, dicen que sienten como alegría, un gran placer, pero el dolor que les sigue es un dolor incomparable al dolor existente en el mundo. No existe dolor más grande que la que proviene de la droga. Es tan doloroso porque la efectividad del medicamento va decayendo, dicen que es inaguantable, por lo cual los adictos a la droga, de tanto que sufren, hacen lo que sea para inyectarse la droga, sea vender al hijo, esposa, hasta vender sangre, extrayéndolo. Es tan doloroso cuando baja la efectividad de la droga, que por no poder soportarlo hasta roban y también matan. Dicen que ni siquiera se acuerdan después que hubieron robado. No recuerdan el después. Así es el pecado. Al principio pareciera atractivo, bueno, pero eso es porque todavía no había probado suficientemente el gusto al pecado. Sin embargo, si uno verdaderamente llega a probar el gusto del pecado, se da cuenta que tan doloroso es este pecado, y de esa manera se avecina rápidamente en su corazón el temor hacia el juicio del pecado, y aunque en la realidad mi corazón no está recibiendo el juicio, el siendo arrastrado por el juicio queda atrapado en el juicio. Y ese es el momento en que el hombre cae en un estado de no saber hacer nada. Si en ese momento llegase a entender que la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz había acabado con el juicio que debíamos recibir, la maldición que me sobrevenía, el castigo que debía recibirlo, en gran manera se librará, apaciguará, se alegrará mi corazón, como el proceso de los 40 días del diluvio, la cual había sido destruido toda multitud que contrariaba a Dios. Y como ocurrió con Noé y su familia, quienes fueron los únicos que quedaron después del diluvio. Cuando nuestro corazón atraviesa el proceso del juicio, son eliminados los pensamientos viles, sucios, fornicarios, quedando únicamente en mi corazón el corazón de servir a Dios solamente. De esa manera cambiaré por una persona que verdaderamente sirva al Dios de gozo. Esta parte les comentaré solamente hasta aquí. Señores, si en el corazón de ustedes, como en la época del diluvio de Noé, todos los que estaban en contra de Dios recibieron la muerte a través del juicio. Cuando el corazón de ustedes atraviesa el juicio, todo pensamiento de su interior que se opone, desobedece a Dios, serán destruidos, recibiendo la maldición. Así surgirá en ustedes las ganas de ir junto a Dios, el corazón de amor hacia Dios, cuando sean guiados por ellos. Por fin, en ese momento, podremos vivir una vida de servir a Dios y una vida que le alegrará a Dios. Amados señores, cada una de las palabras que figuran en Génesis se refiere claramente acerca de la vida de creencia de nuestro corazón, quedando en compartir continuamente. Hoy compartiremos hasta aquí. Que descansen hasta la próxima hora. Hasta luego.